Hola, les saluda Samir Burola y
Ángel Finzel. Bienvenidos al nuevo episodio de ¿Y ahora qué?
El podcast donde hablamos sobre distintos temas de negocios, websites, marketing y comunidades.
Cada episodio, un tema nuevo.
¿Listo el mate?
¿Listo el café?
Listos.
Yo tengo un lío ahí muy grande porque se me juntan tres temas que me parece que son importantes, ¿no? Para esto de emprender.
¿Cuáles? ¿Cuáles son los temas?
A ver, uno es la parte de productividad, en la cual ya le digo yo que soy el eterno aprendiz. Soy aprendiz de todo y maestro de nada. Pero no importa, no importa porque voy aprendiendo cosas muy interesantes. Que es mejor tener dos cosas bien sabidas que ser maestro de una sola cosa. En estos tiempos modernos, complejos que corren, no digo que la gente así artista y maestra de sus cosas esté mal. Pero lo otro a lo mejor puede ser hasta mejor. Pero ya llegaremos ahí. Se me junta, fíjese, porque la productividad tiene que ver con hacer muchas cosas, ¿no? Y hacer posible al mismo tiempo y esto de bueno, eso dicen algunos, ¿no? Algunos gurús que podemos después no estar de acuerdo. Pero después se me viene otro tema inmediatamente, claro, la productividad, pues automatizó todo, ahí. Santi Alonso, me golpea la cabeza con su libro amarillo, ¿no? Con su web amarilla, esa de los Tetris, no sé si la conoce, la diseñó una chica excelente, Maylen García, no sé si la conoce.
Sí, sí, por eso.
Creo hace no tanto tiempo. Bueno, eso es otra historia. Y después, claro, pero las automatizaciones como que se han quedado obsoletas con el tema de la IA. ¿Es esto así? O sea, ya no hay productividad, es todo IA. Yo creo, tengo la intuición de que sí, pero no. De que no, pero sí. De que siguen siendo tres cosas independientes. ¿Cómo lo ve usted?
Sí, yo veo tres formas independientes fácilmente. Porque, a ver, automatizando yo delego. Entonces, a ver. Yo estoy aquí y mientras tanto está mi robot haciendo la limpieza, entonces yo le delegué. ¿Vale?
Pedazo de pro ahora, ¿eh?
Entonces le digo, sí, limpie la casa. Tic, y el automático va a empezar a limpiar, recoger todo.
Absolutamente. Bueno, a ver, eso de fabricación, ¿no? La revolución industrial es esto, automatizar.
Exacto.
O sea, en vez de que uno haga
todo. Soy masa.
Solo hace una parte, pero muy bien, ¿no? Es como esa parte. Exacto. De la revolución industrial, que ya nos queda como 250 años atrás. Pero ahí estamos, revolucionando en la cuarta, la quinta, ya no sé cuáles, por lo que vamos. Perdí la cuenta de muchos años. Pero bueno, yo creo que también este tema de la productividad es como que depende del tipo de personas. Porque yo, ¿qué tipo de personas? Usted no se va a poner más fácil. ¿Cómo me ve a mí? ¿Qué tipo de persona se piensa que soy? Le voy a dar las opciones, porque esto aquí hay muchas teorías. Bueno, no, dígame usted algo.
Bueno, ya lo había mencionado, me empecé de tener terror, muy dreamer, ideador. Entonces, sí, yo diría que es como alguien que inicia la idea, y tiene ese arranque de iniciemos algo, y hace algo y tienes todas las opciones para iniciar.
Y yo, sin embargo, a usted la veo más como subiéndose a una idea. Usted me dice lo que hay que hacer y yo lo hago. Yo no digo que no tenga ideas, que estoy seguro, por eso estamos aquí, que las tiene y muy buena. Pero la veo brillando más en esto de tucutú, tucutú. Le veo como los números, una cosa que le debe de gustar a usted, tiki tiki, ahí las economías. Esto es para esto, yo para eso soy muy malo. Siempre gasto más de lo que tengo que gastar. Bueno, eso yo creo que en general todos, pero hay gente que lleva un poco de control con esto.
Definitivamente.
Hay por lo menos un puesto más.
Sí, que yo siento que es una habilidad muy importante, es ser el quien finaliza. Pues es como, sí, tengo la idea. Estamos haciendo la idea, pero en este de hacer la idea uno puede quedarse mucho tiempo y está el que dice, a ver, hacemos esto hasta este tiempo y probamos. Eso y es. Poner eso porque A mí me pasa que si no, yo digo, uy, este detallito por aquí, vamos a mirar
Fíjate
estas
que
cosas.
para mí las automatizaciones que hablábamos hace un momento son a partir de ese momento, en algún momento intermedio de la implementación del proyecto, ¿no? Pero claro, es que automatizar, ya hablaremos de esto más en el próximo programa, yo creo, por ejemplo, pero automatizar sin entender los procesos es como muy ridículo, ¿no? Volvamos un poquito a la parte de esto de la productividad, ¿no? Que esto es un debate. Yo creo que hay cerebros que son de una manera y cerebros de otra. Y herramientas que son para unos cerebros. Y yo estaba ahí mirando, no le voy a mentir, he tirado de ChatGPT. Pero porque me gusta mucho. También de esto hablaremos. Algún programa. Y tiraba muchas pistas. Digo, pero no, esto no, a mí me gusta. Yo más o menos lo que he encontrado que me cuadra, hay como tres tipos de cerebro. Uno que es lineal, ¿no? Un punto, otro punto, listas, ¿no? Como listas de cosas, alguna cosa, después otra, muy de trabajo ahí, tuk, 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 tuk. Muy bueno también para procesos sencillos de automatización, ¿no? Porque es que, claro, la automatización son procesos que hace una máquina, un robot, un programa, ¿no? Pero son procesos. Primero hay que definir el proceso, que es lo que yo decía, ¿no? Esa parte del iniciar, del implementar procesos, y después ya mejoramos y dejamos que algún sistema lo haga, ¿no? Después están las mentes así más de cuadrícula. No, hombre, esto es como muy alemán, ¿no? Yo, no, 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 un momentito, señora. Vamos a poner unas filas, vamos a poner unas columnas, un Excel, vamos, de toda la vida. Donde uno pone unos nombres, otros nombres aquí y va rellenando cuadrículas. Y esta también va bien. Pero estas son para todas, pues no lo sé, no lo sé. Por ejemplo, un libro. Escribir un libro es capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ¿no? También, ¿no? O por ejemplo, ¿qué más cosas son así como lineales?
¿Qué ejemplo más simple que el de algoritmo cuando trabajamos? El CSS.
Sí.
Todo lineal. El CSS, vas poniendo todo ahí lineal. Entonces, yo sí se lo tengo muy, muy claro. A nivel de programación es como, haces A para que funcione, para que se diga.
Sí, pero otro que también es así son los how-tos, los famosos how-tos, cómo hacer. Paso uno, paso dos. Bueno, al final son algoritmos también, ¿no? Todos, que los algoritmos que están en la programación están en la vida misma, cuando uno hizo una tarea
Hasta
y...
cocinar, hasta cocinar. Cocinar es lineal. Cocinar un platillo es lineal.
Una receta.
Cocinar N platillos es en cuadrícula. Tenés que ver
Esto es,
qué
bueno, son platillos distintos, ¿no?
decir.
Por ejemplo, un chef en una cocina ahí tiene su Excel, el chiqui, 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 las comandas, el que va colocando, ¿no? Al final la vida misma son sistemas sin darnos cuenta muchas veces. Después, si me acuerdo, los meto en las notas. Cortos, 5 o 7 minutos. Perfectos. Nosotros como somos dos, podríamos ir hacia el doble, pero por ahí no necesitaríamos más por programa. Productividad es el concepto. Hemos visto esta parte, ¿no? Que tiene que ver con cómo los cerebros y cómo las tareas se alinean ahí de forma mágica, pero después hay conceptos de sistemas. No sé, ustedes de la programación, ¿cuál les usa?
A ver, hay uno que me encanta, es el famoso, el de la mochila. Pero para el día a día, para todo lo de la productividad, he estado implementando, después, como dice Ángela, de bueno, leer ciertos blogs, escuchar ciertos podcasts, escribir información por ahí. Está la matriz de un señor que yo no sé pronunciar ese nombre.
No se estará usted refiriendo a la matriz de Eisenhower.
Ese señor.
Esa misma. Bueno, también,
Eisenhower.
claro, de lo importante y de lo urgente, lo llaman algunos, 2x2.
Exacto. Porque, a ver, me pasa y así, anécdotas súper cortas, y a veces siempre es como, uy, urge con el sitio web hacer A. Uy, urge hacer B. Entonces, solo una cosa puede urgir. Sí, tal vez A y B es importante, pero solo una cosa puede urgir. Entonces, delimitar. Que solo una cosa puede urgir me enfoca y me hace más productiva. Y es como muy bonito el punto de, ok, ¿cómo hacemos, cómo empezamos las cosas? Agrupemos. Entonces, a mí me encanta eso de agrupar los contenedores y todas las, eso es así en buckets. Yo, eso es de programadora también. Claro. Es decir, aquí está en este tago todo lo que tiene que hacerse hoy. Y lo que es importante y debería hacerse, pero no tiene fecha caducidad, está en este otro. Entonces yo empiezo con mi tago que tiene fecha caducidad y debería enfocarme solo en eso. Cuando yo lo completo, yo, ok, tengo más tiempo, más energía y quiero seguir haciendo cosas, agarro el tablito donde tengo las papelitos de qué necesito hacer, pues no tiene fecha caducidad, ya que he terminado las que tienen fecha caducidad. A mí me sirve. También me sirve porque, a ver, con esto de déficit de atención, y uno ya se sufre, se me hace muy fácil el, estoy distraída de esta fecha que tiene esta.
Hablando de déficit de atención, le voy a interrumpir. Yo he llegado a la conclusión que el ser humano vive una crisis de déficit de atención terrible. Entonces después hay algunos que tenemos un poquito más y un poco. Después es un tema de grado. Pero creo que
exacto. Es un tema de época, ¿eh? Sí. Sí, sí. Y eso podemos hablarlo igual en otro episodio. También. Porque esto de la productividad va muy de la mano con este concepto de enfocarse. Y eso es lo que falta cuando uno tiene déficit de atención. Porque, a ver, ahí también hay todo un discurso. Deberías ser productivo 8 horas. Hay algún estudio en algún momento que hicieron una universidad gringa. Voy a buscarlo y se los dejo en las notas. Y dice que usted no es productivo esas 8 horas que llega al trabajo. ¿Y quién inventó que usted tiene que trabajar 8 horas y que esas 8 horas completas? Tal vez yo soy productivo a 3, 4 horas y esas 3, 4 horas hice más trabajo que si hubiera estado 8 horas sentada en ella.
Seguro.
Bueno, estoy aquí viendo. Entonces, todo eso se va enlazando en eso de, okay, ¿qué hago? ¿Qué debería estar haciendo? Y ahí si saco otra vez la palabra. Yo delego, barrer. Delegar. Hay cosas que tal vez podemos pasar, es decir, estoy con esto y no puedo hacer, y hay alguien que puede hacerlo, perfecto.
Claro. Siguiendo un poco la idea que usted tiene, ¿no? Como tenemos esta matriz, ¿no? De lo importante y lo urgente, tenemos como 4 recuadros, ¿no? Que nosotros en la época de Parlanchines con Santi Becerra, teníamos un muchacho cubano que era muy crack en esto de la productividad, que yo lo de cubano y productividad, en fin, no quiero meterme en ese berenjenal, pero este era un crack de la productividad y muy cubano él. El caso es que nos explicaba esto, ¿no? De cuadrante, de que yo creo que era la primera vez que lo escuché, esto ya hace varios años, ya era 7, 8 años, ¿no? Pero yo creo que sí he explicado en detalle, era la primera vez que lo escuchaba, ¿no? Entonces está lo urgente importante, que es lo que hay que hacer ya. No hay más remedio, ¿no? No puede posponerse más, ¿no? Después tenemos como lo importante, pero que no es urgente, pero que es trascendental, es como, pero es importante. Es como parte fundacional de nuestro proyecto X, de lo que estemos haciendo, ya sea laboral, ya sea de proyecto personal, ya sea proyecto de ONG, en fin, da igual, pero es como las cosas importantes de los distintos proyectos, ¿no? Y esto requiere planificación, definitivamente. Planificarlo para que tenga su lugar en el tiempo, ¿no? Después vemos cómo hacemos de caso a estas planificaciones o no. Después, esto que usted decía de delegar es cuadrante cuál. Lo que es urgente, pero no es importante. Es decir, si se me está incendiando la cocina, llama a los bomberos. ¿Para qué voy a ir yo a quemarme que yo no sé apagar un fuego? Llama a los bomberos. O es urgente porque tengo una gotera, está bien, ya han cortado los grifos, pero no es importante, llama a un fontanero. ¿Sabes lo que hice yo con esto de delegar? Y dije, bueno, pues es que yo tengo una idea, pero no tengo pasta para invertirme ya. O sea, que de delegar al final hay que pagarle a alguien. Y dije, pues me busco un socio. Y ahí empezamos, Santi y yo, hace, pues ya hace 5 o 6 años, que por cierto, esto ya decidimos ser amigos en vez de ser socios, porque las dos cosas no funcionaban bien y creo que acertaron.
Sí.
Y después está el cuadrante 4. ¿Qué hacemos con el cuadrante 4, Sammy?
No es importante, no urge. Yo siempre me hago la pregunta de, ¿quiero hacerlo? ¿Necesito hacerlo? Si no, va a una lista. Es simple y sencillamente de esto aquí. No me gusta borrar del todo la tarea porque, no sé.
Porque tiene un viaje en el digital como todos, que no sabemos qué hacer con las cosas.
Sí,
las
sí, y pongo basura digital. No me gusta los viernes sentarme con un cafecito, revisar las notas y agenda de la semana.
Claro.
Y a veces, mira, logré hacer estas cosas. No perdí tiempo en esta acción, que no era ni importante, ni urgente, ni nada más era como que ahí estaba perfectamente. Sí, no la hice, pude hacer otras cosas y yo creo que ya en ese momento es donde yo la borro.
Me ha gustado, ¿eh? Voy a pillar eso que dice de que hice algo y a lo mejor no tenía que hacerlo, porque eso sí que es una buena revisión que yo no sé cuántas veces la hacemos. Y en la revisión semanal deberíamos considerarla, ¿no? Sobre todo cuando de repente hay cosas que realmente eran importantes y urgentes y no hemos hecho. ¿Y por qué, no? Porque, bueno, después está la procrastinación y entender por qué algunos procrastinamos, si no hemos sido capaces de dividir las tareas, si nos hemos embarullado con el concepto. En fin, ahí hay mucha, también mucha tela que cortar. A mí otra de las técnicas que me gusta mucho, porque de esta podemos estar hablando horas, es el tema del time blocking. Un time blocking lo escuché por primera vez de Boluda, John Boluda, que es un marketero de podcast popular, en fin, que me gusta mucho, lo sigo hace muchos años, sigo escuchando cosas de él, porque siempre me, aunque no coincido siempre con él, sí que aprendo siempre. Y el tema del time blocking era como, perfecto, pues me bloqueo un determinado tiempo para hacer un determinado tipo de tareas. Entonces me bloqueo esto para esto. Me parece que el time blocking es como te reservas un tiempo y después asignas las tareas que vas a hacer en ese tiempo, que esa es otra parte de la distribución de las tareas, pero como asignar bloques de tiempo a temas y hacerse cargo de ellos, ¿no?
Sí, sí. Yo la primera vez que, a ver, time blocking y Pomodoro, toda esta estrategia, uno de los jefes que tuve, yo tenía incluso como en su calendario todo estaba lleno, porque él bloqueaba un tiempo de almuerzo, un tiempo de descanso después de almuerzo, un tiempo para reuniones. Entonces, el calendario estaba lleno y en el espacio donde él decía reuniones era donde podían agendarle reuniones en ese momento. En otro momento no, porque él estaba concentrado haciendo otras cosas.
Claro.
Y yo dije, esa manera de usar el calendario, bárbara. Pero a mí me encantaría, de verdad, si poner así a la hora del día.
Ahora hablaremos de herramientas y te comentaré yo algo de por qué es valoro y porque precisamente el ejemplo que ha puesto usted, ¿no? Y Pomodoro es un proceso muy interesante porque viene de la programación, ¿no? De estas, bueno, un poco también de estas sprints que hablaba usted el otro día, ¿no? De sprints de trabajo, que si no me equivoco, el original son de 20 minutos más 5 de descanso, 2 y después otro con 10 minutos de descanso. Bueno, hay una serie de combinaciones ahí posibles, ¿no? Que son como...
Son 20 minutos donde agarras y decís, esta tarea es la que voy a hacer. Y sos como muy específico de decir, ya, ok, mi meta es hacer el front end de este cart. Entonces son 25 minutos donde no vas a revisar nada, no vas a hacer nada excepto esa tarea. Pones el timer y a los 25 minutos decís, ok, y espero, hago un break de 5 minutos. Muchas veces siento que hacemos esto nada más que no tenemos el timer a la mano aquí haciendo el clic. Porque entonces va uno, se levanta por un poco de agua, un poco de café, otra vez un snack, o va y le quita, no sé, el perro va corriendo ya con la nalga, lo que sea que pasa. Entonces haces como ese break y vuelves. Eso te ayuda. Yo digo, eso es limpiar el caché mental y volver a sentarnos y ok.
Esos son pájaros, ¿no?
Sí, se escuchan pájaros. No sé, se está adelantando la época lluviosa, entonces ya están pidiendo agua y ayer llovió un poco. Pájaros.
Qué mala persona que es usted. También ya me voy dando cuenta. Ya me voy dando cuenta.
El paraíso, el trópico, la selva, el bosque.
Y los bichos raros que hay allí también.
Sí, también.
Y no son solo serpientes, hay más bichos raros por ahí sueltos.
Exacto. Entonces va a ser hecho justo en ese momento que vamos a tener un ejemplo de un pequeño pomodoro. Yo estaba hablando de algo específico, de cómo es el pomodoro, qué es pomodoro, y hacemos un pequeño break. Pajaritos. Ok. Y ahora seguimos con el podcast, seguimos con el tema.
Claro, pero yo diría, ya hemos presentado un montón de temas, hemos creo que ha sentado claro la idea del tema de la necesidad de organizarse, de la productividad y este tipo de cosas. Hemos visto algunas técnicas, pero ¿y ahora qué?
Y ahora, pues herramientas. Porque pues sí, todo se dice y a mí me
Herramienta.
encanta.
Yo antes rápidamente ir a la herramienta antes de saber la tarea que nos conviene. ¿O qué tipo de tarea me va bien a mí? ¿O qué tipo de tarea tengo que hacer para determinado trabajo? ¿O qué tipo de herramienta requiere determinada tarea?
Exacto. A mí me pasa mucho que, más ahora que todo es publicidad de aplicaciones y tal cosa, y yo, uy, sale tal aplicación para organizar, vamos a ver cómo funciona. Y duro 2 horas seteando toda mi semana de trabajo ahí. Y ya después pues, vuelvo a lápiz y papel. Y después, ok, abro el calendario y lleno todo el calendario. Y entonces, lápiz y papel. Entonces, muchas veces me encuentro como en ese limbo de qué herramienta hay que usar y como para qué. He regresado a la lista de recordatorios del celular cantidad de veces después de setear todo en aplicaciones. A los programadores no les gusta Jira, porque siempre con Jira es cuando les están diciendo qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer y todo. Yo no sé por qué a mí Jira me ordena la vida.
Pero
Entonces,
eso como para proyectos grandes, ¿no?
sí, para proyectos grandes, para proyectos donde tenés
Como...
varias fases, tenés una lista de así chorrocientas tareas. Y se dice, ok, este sprint vamos a hacer estas tareas y tiene este fijo de trabajo. Y hay un montón de gente involucrada trabajando y todo. Que yo de ahí lo que rescato es tener un Kanban. Ese método, esa herramienta, para buscarla, que es el que usa, creo que muchas de las herramientas usa ese método.
Yo, por ejemplo, en gestores de proyectos conocí allá por el 17 o 18, en 18, febrero del 18, que hicimos un retiro con Ivonne Azcoitia, otro fanático de la productividad. Estaba Rafa Poveda de la comunidad de Sevilla de WordPress,
Solo
otro
cracks.
de históricos de toda la vida. Y nos enseñó Rafa Poveda. Aparte de un taller con Lego que estuvo muy chulo, un taller con Asana, ya llevaba años en Asana existiendo y me pareció, con todas las herramientas que tiene, porque es para también llevar proyectos grandes y con equipos grandes, que lo más importante que tenía era como la limitación que tenía, lo hacía súper claro. Como que las formas que podía plantear las cosas hacía que uno supiera dónde está y dónde ordena las cosas y dónde ha dejado una tarea o dónde ha dejado una subtarea, o cómo encontrarla al menos rápidamente, ¿no? Que después con herramientas que soy súper fan conceptualmente, como ClickUp, que es una herramienta bastante reciente, he estado 3 veces, pues, con este que usted dice, de 2 horas, pero digamos casi una semana o cosas así, intentándolo llegar adelante, y nunca era capaz de encontrar las cosas. Y me volvía muy loco. O sea que al final yo creo que lo he dejado. Y siempre volvía al Todoist, que es como una lista de tareas, hay varias, pero bueno, Todoist me siento muy cómodo, sobre todo porque la versión gratuita es súper potente y a lo largo de los años ha mantenido las herramientas gratuitas, como no como otros, y lo que han hecho en la parte de pago, y van añadiendo más herramientas en la parte de pago. También en la versión gratuita, con lo cual es una herramienta que la versión gratuita es muy completa y yo me siento muy cómodo, ¿no? De hecho, cuando entro en crisis absoluta, sí, en caos, me hago una lista con 3 o 4 cosas y nada más por día. Son las como las cosas que no puede pasar el día sin que dejen de salir, ¿no? Y esto también a veces tener como muy limitadas las cosas que hay que sacar, me quita mucho ruido porque quito notificaciones, quito todo tipo distracciones visuales y ahí soy mucho más productivo, teniendo claro las cosas que son sí o sí para hacer. No, al final cada una de esas cosas también tiene un montón de subtareas o demás, ¿no? Pero yo creo que ya vamos a ir cerrando con una llamada a la acción a la gente, ¿no? Que nos cuente qué herramientas está usando. Sí.
¿Cuáles han sido las favoritas? ¿Cuáles han sido las que dicen no pierdan el tiempo acá? O esta que dicen, esto solucionó la vida, puede que sea difícil, pero vale la pena. Cuéntenos, porque creo que cada cabeza es un mundo y en cada mundo hay una manera de organizarse.
Claro, yo creo que podemos dejar una lista de herramientas basado en ese orden de tipos de cabezas y también contenidos para que la gente pueda ampliar sobre estos conceptos, que nos dejen opiniones, que nos escribáis ahí en las notas del podcast, sin miedo.
Hacer más con menos cosas, hacer producir más con menos recursos, caminándonos por ahí.
Nos vemos en el próximo programa.
Los esperamos en el próximo programa.
Chau, chau, chau.
Y hasta aquí este episodio de ¿Y ahora qué?
Si te ha gustado, síguenos y haz clic
para suscribirte al newsletter.
Hasta el próximo episodio.